Ahí estamos escuchándolo al maestro Favero, que está ensayando en este momento, así que no lo vamos a molestar.
Es el backstage, no digamos
nada. El backstage, está ensayando todo, porque les cuento que se viene dentro de muy poquito, este sábado 15 de agosto, en La Carbonera, Carlos Calvo 299, en San Telmo, este encuentro con Favero Jazz, Favero en concierto, donde este reconocido, querido compositor, pianista, director musical, llega para presentar esta propuesta única en la que va a recorrer algunos de los grandes clásicos del jazz, desde la mirada profundamente personal. Vamos a tener una invitada especial también, ahora me va a decir la producción, pero Karina acaba de estar presente también, que va a aportar fuerza en su interpretación con una selección de canciones inolvidables y muchas cosas más, así que vamos a esperarlo al maestro para que nos diga que esté todo ok.
Es un deleite igual escuchar
el... Es un deleite, yo lo dejaría, chicos. ¿Se escucha bien afuera? ¿Se escucha bien? ¿O de fondo se escucha? Vicky, ¿cómo lo ves vos? Se escucha perfecto. Qué piano,
que
de fondo.
Que a ensayar todos los días.
Sí, ¿no puedes venir siempre a ensayar? Y nos quedamos con esta música divina. ¡Qué locura! Bueno, lo pueden ver en vivo, Radio Nacional Argentina, AM870, en YouTube. ¿Querías decir algo?
No. Perfecto. Me recliné para escuchar la música.
Estamos acá, reclinados, escuchando la música. Maestro Favero, ¿vamos bien? ¿Me escuchará? Sí, vamos bien.
Sí, ahí te puedo hablar. Sí,
ahí me puedes hablar. ¿Se escucha él si lo ponemos para hablar ya? Ah. Bueno, acá estamos contando, sí, estamos al aire ya.
Que vale, perfecto,
estamos okay. ¿Querés contarnos un poquito? ¿Querés decirnos qué pasa este sábado, por favor?
Este sábado empezamos a hacer ruido.
Empezamos a hacer ruido.
De temprano.
Sí, mejor en la mesa. Sí, ahí está, bueno, vení. Ahí voy. Venite. ¡En vivo! Acá estamos.
Un aplauso.
Un aplauso para el maestro Favero. Me voy a sacar los mitones. Para saludar, sí, ahí está. Ahí está, para que sí. El país entero te está escuchando, toda la Argentina en esta radio tan linda. A mí me da tanta alegría esta radio, ¿no? Emocionante, Radio Nacional. Bueno, contanos un poco cómo es esta idea de armar este concierto en La Carbonera este sábado. Bueno, ¿con qué nos vamos a encontrar?
Y vamos a ver con qué nos vamos a encontrar.
Vamos a ver, ahí ya seguro.
El público es buenísimo, sí, en La Carbonera.
Sí, siempre. El público es buenísimo.
Eso sí lo conozco.
Sí, el público es hermoso.
Lo demás siempre espero la realidad que me sorprenda.
Sí.
Porque no hacemos nada que sea, en los yaceros no hacemos nada que sea prearmado,
predeterminado.
Claro,
surge.
Claro.
Es una,
creemos, sí. Creemos en la espontaneidad. Y en las cosas simples de la vida, pero que a veces son más jugosas que las estudiadas, ¿no?
Es verdad, en la improvisación, ¿no? En la improvisación, sí. Con algo medio pautado, previo, con tanto conocimiento.
Hay dos...
¿Cómo son los caminos del jazz, para entender?
Bueno, ahí está. Eso te iba a decir. Hay dos acepciones de la, sí, palabra improvisación, sí, que el jazz justamente... se refiere a una que no es muy usada. Uh-huh. La que es muy usada es la del chanta, digamos, que bueno...
Que improvisa, está, sin
sí,
nada.
Vamos viendo.
Quiere decir, la persona que...
Como en la vida,
no está muy interiorizada de las leyes internas de cada cosa, y entonces, bueno, chapotea un poco, y, claro, y eso dice, pero está improvisando.
Claro.
Diciendo, se está saliendo del... De alguna manera
del libreto.
Sí. Bueno, pero después hay otra forma de improvisación, que es la que usan los actores, que tienen técnica, que tienen método, digamos,
claro,
que han estudiado el teatro de los rusos y esas cosas, y los músicos de jazz, sobre todo, que es la improvisación que viene a ser la composición en tiempo real.
Claro.
O sea, en presente puro.
Uh-huh.
O sea, que es una improvisación bastante complicada porque no puedes equivocarte.
Claro, es ahora.
Hay un pianista muy bueno de jazz, que me honra decir que es un colega, uh-huh, que es Bill Evans.
Sí.
Él compara la forma de trabajo del yacero con una especie de pintura como ecuestre, como rara, de que se hace con, no con un pincel, sino con un cincel. Cincel, o sea, cincel, como una especie de, claro, de cuchillo. Como,
claro, claro.
En un...
Pensé que impresionista, no sé por qué, pensé que el jazz no tenía que ver más con, viste, con el impresionismo.
Sí, 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 en ese sentido tenés razón, sí, sí, pero estoy hablando de una técnica. Una técnica que significa que vos estás en un estado, el hombre que está, o la mujer, que no importa, sí, sí, eso, sí, sí. Que está, digamos, pintando, se está expresando de esa manera, está en un estado de conciencia determinado. No es cualquier estado de conciencia, no. Es un estado de conciencia... como trascendido.
Claro, claro.
Entonces no se equivoca.
Claro, no.
No se puede equivocar, además, porque no hay forma, no, claro. No es un borrador, no es un ensayo.
Hay algo que baja, o sea, no sé, digo viéndolo, ¿no? Desde afuera. Lo que pensás es que hay, es como que hay algo que baja y te mueve las manos. Estás como
en un canal, cáncer, ¿no? Claro. Como que el músico es un canal.
De alguna manera,
y
sí.
Y enganchás en esa sintonía o no. Pero digo, claro, si podés estar en esa frecuencia, ahí sucede.
Si tenés la suerte de tener un elemento que sea inspirador, eso viene muy rápido.
Claro.
Y
¿qué
eso
puede
es,
ser un elemento
eso
inspirador?
Es composición, yo le llamo composición en tiempo real.
Claro,
o sea,
claro.
Sin borrones, sin ensayos,
claro,
y sin meter la trampa.
Claro.
O sea, no hay ningún tipo de... Estás solo
fe
frente al universo.
Pero qué acto de fe también.
Sí, sí.
Es porque... un acto de... Viste, como sabés que sí, o sea, no tenés opciones, es un acto de fe.
Es como un acto de fe, de alguna manera, pero en realidad se está expresando.
Claro.
Lo que importa es la expresión, uh-huh, ¿no es cierto? O sea,
vos que transitaste todos los caminos, ¿no? Porque digo, el jazz, pero también la comedia musical, hiciste obras, música de películas, de teatro, no te faltó nada. ¿En qué, hay algún
siempre
lugar?
Siempre falta algo.
Sí, pero sí, sí. ¿Hay algún lugar que te sientas más contenido? ¿Tiene que ver con que vas transitando, depende del momento que vas habitando vos, tu alma?
Yo soy de hogar de músicos y de gente de teatro. Sí. O sea, mis padres eran operísticos.
Claro.
Mi mamá era cantante de ópera y mi papá tuvo un conservatorio durante más de 50 años. Entonces era un multiinstrumentista.
Wow,
que fue el primer conservatorio que hubo en este país donde se enseñaba no solamente la música clásica, digamos, sí, o sea, la escolástica,
sí,
sino también la música popular. Fue el primer conservatorio que enseñaba las dos cosas.
¡Qué locura! ¿Cómo se llamaba?
Beriot.
Beriot.
En fin, el primero se llamaba Santa Cecilia, que es la santa de la música, ¿no? Y después cambió a Beriot porque Beriot era un violinista, mi papá era fiddler, era violinista.
Violinista.
Y admiraba a este hombre que se llamaba Beriot, que era un belga, que tocaba muy bien el violín y que estaba muy cerca de Paganini, digamos, en cuanto a técnica y esplendor técnico y virtuosismo. Por eso se llamaba Beriot.
¿Cuál era el origen de tu papá?
No, mi papá es argentino.
¿Es argentino?
Sí. Sigue siendo argentino él dejó algunas cosas ahí, de obras, de métodos de contrabajo, cosas así.
Sí.
Y bueno, lo que pasa es que somos, porque ahí yo entro también en la...
Sí.
en la herencia... italianos, pero del norte, o sea, cercanos a Austria,
claro,
del Véneto, ¿no?
Claro.
De italianos, pero de que estábamos en los Alpes, norte, ahí nomás, y tras los Alpes, o tras
toda
los...
la música austríaca, claro,
sí, sonidos, viene todo eso. Sí. Eso es una
cuerdas.
Parte que a veces fue Austria y a veces fue Italia.
Claro,
se
claro.
cambian,
sí,
corren
sí, sí.
la línea y después la bajan, no sé, hacen cosas raras.
Ahora,
eso.
Qué belleza el violín, ¿no? Qué sonido más increíble, más nítido, el violín.
Sí, bueno, casi todos los chicos que son los herederos de todo esto, de mi familia.
Sí. ¿Sigue el conservatorio?
No, el conservatorio no sigue, pero casi todos son violinistas, o tocan el violonchelo, o la viola, algo de que tiene que ver con la cuerda.
Con la cuerda.
Sí, eso...
O
eso...
sea, ¿y vos, tu amor por el piano?
No, bueno, qué sé yo, no sé de dónde vino, porque mi papá tocaba el piano también y era profesor de piano, pero no, claro. no en forma de,
sí.
de concertista, ¿no? Yo sí, yo estudié bastante en Bellas Artes, en La Plata, en la universidad.
¿Sos de La Plata?
Sí.
Ahora, me imagino vivir en, nacer en un lugar de música, nacer en ese
y
lugar.
Era, no tenés otro remedio que ser músico.
No te queda otro, porque o salís corriendo, claro, te despertás con música, por herencia, te acostás con música.
Sí. Por ósmosis ahí directamente.
Claro, y por medio ambiente, ¿no?
Sí.
De las dos maneras viene, por todos lados.
Por todos lados viene la música, exactamente. Bueno, claro, acá estoy viendo El Cira y Fermín, tu papá.
Exacto, sí.
Claro. Sí. Multiinstrumentista, ¿sabes lo que es tocar todos los instrumentos? ¡Qué poderoso!
Él tocaba todos los instrumentos de la música popular argentina.
Ah.
O sea, bandoneón, acordeón, violín, guitarra, contrabajo, piano.
Piano.
Y bueno, y era profesor de canto, porque él era cantante de ópera. O sea, claro. Era lo que pasa que era...
¡Qué hermoso!
Era bajo.
¿Quién era tu casa? De niño.
Ahí abajo, era un bajo.
Con una cantante lírica, qué placer.
Era una cantante lírica, que era otro extremo.
El otro extremo.
Soprano.
¿Ellos se conocieron haciendo música?
Claro, ella fue una alumna de mi papá.
Ah, qué lindo.
Con su hermana, que era una melliza.
Claro. ¡Ay, no!
Sí. Y él era increíble, mi viejo. Mi viejo tenía tres orquestas.
Sí.
Una orquesta de varones, una orquesta de señoritas y una orquesta infantil.
Mira.
Yo participé de la orquesta, de la segunda orquesta infantil que él tuvo. Que éramos más chicos.
Claro, los niños.
Porque los otros fueron pasando el tiempo y ya no eran más chicos. Entonces entramos nosotros, que somos éramos la generación
los
más
chicos.
Joven. Y de la primera estaba Sobral, que es...
Ah, sí, Jorge. Claro.
Jorge, sí.
Sobral con esa voz. Su
apellido era Sobredo, ¿no?
Sí.
Que éramos vecinos, aparte, porque vivíamos a dos cuadras. Y ellos estudiaban con el profesor del barrio.
Claro.
Que era mi viejo, ¿no? Y bueno...
¿Y tu mamá como alumna va a estudiar canto con tu papá, pero con su melliza o sola?
No, las dos van.
¿Las dos
Las
van.
Dos hacían
¿Y
todo.
¿Y cómo sabemos de quién se enamoró? No sabemos, es un misterio todavía.
No, sí. Él sí sabía.
Sabía bien.
Sí, y ella también.
Cantaba también, o sea, las dos.
La otra cantaba también, ópera. Sí. Lo que pasa es la otra... La
hermana.
Aide se llamaba.
Sí.
Aide también cantaba tangos.
Ah.
Y era muy buena cantando tango.
Claro, y El Cira fue
melódica.
Más por el...
Ella fue más por la ópera, sí.
Qué hermosura. Sí. Y vos ya con 17 años te recibiste con un premio, Nueva Figura, Festival de Jazz, así ya de chiquito.
A los 17 me dieron la Nueva Figura, que era, lo dio el centro especializado en estudios jazzísticos que dirigía un colega de ustedes, que se llamaba Walter Thiers.
Mira. Periodista.
Walter Thiers, sí. Era un
o
tipo...
O sea que ya también estaba, en el gen estabas por ahí.
Sí.
Más allá que la dirección y la composición.
No. Es la composición. Lo que pasa es que yo, con el jazz te pones un poco más flexible.
Claro.
Que con la composición escolástica.
Claro, exacto.
Ahora, yo he tenido maestros maravillosos de composición, como ser Luis Llaneo, que es una joya... De este país, y Wilhelm Gretzer, que era Guillermo Gretzer, que también una familia, tiene sus hijos que andan por ahí, o sea, componiendo, dirigiendo, son una familia increíblemente talentosa. Y bueno, tuvieron que ver con el Collegium Musicum también.
Ay, sí, yo conocí a Helga Epstein, que era la esposa del fundador.
Ernesto,
sí, que no lo llegué a conocer, y estudié canto con ella, con Helga. Y nada, era así, yo estaba en el secundaria y me tenía así cortita, tenía una casa en el pasaje San Mateo, y me mandaba arriba, en esa casa, a practicar vocalización, que era soprano. En un momento le dije que bueno, que me gustaba también hablar. Ajá. Y me dijo, no, querida, no se puede dos cosas, que hablar o cantar, hablar o cantar.
Oh, mira qué cosa,
sí,
rara.
Y yo le dije que bueno, que iba a hablar. Y no, la ofendida, que le mando un beso al cielo, la ofendida que estaba Helga, porque era, elegía muy poca gente, ella era... era muy disciplinada.
Ah, sí, bueno, sí, buena
no
alemana.
Querida, y bien alemana. Y después del tiempo, un día la fui a saludar y le dije, bueno, estoy trabajando en la radio. Y ahí ya se puso contenta después de un tiempo, pero al principio dura durísima. El alemán en la música es muy sacrificado, medido, ¿no? Es sí, como, sí. Sí. Es una mano muy firme y así sí. Salen impecables, ¿no? Claramente.
Ah, son terribles.
Terribles son, sí, no. Sí. Terrible la afinación.
Bueno, los europeos en general. Sí. En la música son...
La disciplina.
Son muy disciplinados.
Sí, porque también pasa lo mismo con los ingleses y de alguna manera con los españoles también.
Claro.
Hay muchos... Hablamos poco de los compositores españoles.
Sí, es verdad.
Pero en realidad había tipos impresionantes. Falla era increíble. Manuel de Falla. Sí, increíble. ¿Qué sé yo? La vida de las artes en España vivió mucho tiempo.
Claro.
Tenemos una herencia extraordinaria.
Pero
no
es verdad que no se habla
pintura.
Tanto. Sí, ¿eh? Porque quizás, viste, trasciende un Goya, el arte desde la pintura, pero quizás
La literatura, Cervantes. ¿No?
Y Cervantes. No, estaba viendo la primera suite, es en memoria a John Coltrane, que hace.
Ah, sí.
Ah, sí, te dice él, sí, claro. Tranquilo. Sí,
sería mi tarjeta de presentación, cuando tenía 21 años la hice. Sí,
claro, qué joven.
Sí.
¿Y qué te provocaba la música de Coltrane?
Coltrane era un genio, o sea, él, lo que pasa es que estaba en segundo plano, porque estaban con el quinteto de Miles Davis.
Claro.
Y Miles Davis era un divo.
Claro.
Coltrane estaba lo ensombreció un poco a Coltrane, ¿no?
Para la gente que nos está escuchando así en todo el país, para entender un poquito cuando decís quién es Coltrane, quién es Miles Davis, te puedo invitar ahí al piano, sí, un poquito para entender, un poquito que hagas un poquito qué sería un Coltrane y qué sería un Miles Davis, ¿puede ser?
Ah, bueno.
Sí, ahí tenés el micro. Ahora después volvemos a lo que vamos a estar en la Carbonera, ¿eh? Pueden disfrutar de Alberto Favero con Favero Jazz.
Se llama Pequeña Vieja Señorita.
Pequeña Vieja Señorita.
Little Old Lady.
¡Qué locura!
Y ese era un tema que tocaba siempre Coltrane.
Coltrane. ¿No? Vamos a contar uno de los más grandes, ¿no? Músicos de jazz, saxofonista, flautista. Fue un grupo, ¿no? Estaba Miles Davis, Sampson,
Charlie Parker. Una época de oro fue.
De oro.
Esa. Sí.
Duke Ellington. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué momento!
Ellington, qué bárbaro. Estuvo... acá, sí. Ellington. Estuvimos juntos.
Ah, ¿estuviste con él?
Sí.
Sí, qué locura.
Tengo varias anécdotas con él.
A ver, una, antes de las noticias. Una anécdota
con Una, Dios. Por favor.
Chicos, una anécdota
claro,
con Duke Ellington. Qué locura.
Rarísima, porque nosotros no estábamos acostumbrados a esas cosas, pero a él le gustó algo que yo hice.
Sí.
Y me dio un beso en la boca.
¡No! ¡Lo enamoraste, Favero! ¡Qué locura! Duke Ellington.
Bueno, se usaba mucho en esa época, claro. En Estados Unidos, todo el mundo, el beso en la boca, todo el mundo.
Todo el mundo.
Atención, hasta que vino
Duke
la
Ellington
pandemia.
Besó Alberto Favero en la boca, chicos.
Impresionante.
Hasta la pandemia, es verdad.
Hasta la pandemia. Ahí se acabó lo que se daba.
Claro.
Sí, pero era, fue muy gracioso eso porque se reían mucho.
Claro, claro.
Estaban todos los músicos de jazz argentinos en esa reunión.
Sí.
Y bueno. Y fue de la cara mía, todo colorado. Claro.
Qué lindo. Claro. ¿Pero que estabas tocando con él? ¿En qué contexto?
No, escuchó un tema, escuchó un tema.
Escuchó un tema.
Sí, sí.
Y se emocionó.
Y yo le regalé el score, la partitura completa de la Sweet Train.
Ah, de la
Sweet Train. Era una obra que tenía 25 músicos y 5 solistas.
Ajá.
Y era grande, era una orquesta grande y sonaba bien.
Sí, ¿y la hicieron después?
Acá la grabamos para Trova.
Sí, Trova.
Que era el sello, y bueno, era lo que sería ahora Aqua,
sería?
Digamos.
Claro.
El sello de los...
De la tendencia de
la tendencia de vanguardista,
claro,
¿no?
Trova
grababa Piazzolla, grababa
claro, todo lo que viene,
Susana Rinaldi, yo qué sé, o sea, los que hacían punta, ¿no?
Claro, sí, los pioneros.
Para eso estaba Trova, porque no tenían cabida en otros sellos más comerciales,
claro.
Digamos, y todo estaba en Trova.
Y todo estaba en Trova.
Y había un hombre que se llamaba Radosinski,
sí, famoso.
Y afortunadamente, bien, me dieron un préstamo.
El
Fondo Nacional de las Artes me dio un préstamo para que pudiera
que
hacer la grabación.
¿Eh? ¿Había que devolverlo el préstamo?
Sí, lo devolví.
Se devolvía.
Religiosamente, mes por mes.
O sea, te daban el fondo para que vos lo puedas hacer.
Sí, sí.
Pagar a músicos, pues
bueno,
son 25.
Está bueno, porque
bueno,
sí.
Claro.
Yo solo no hubiera podido hacerlo, porque eran muchos músicos.
Claro.
Era caro hacer eso. Y el estudio también.
Y el estudio.
Sí. Así que...
El estudio de grabación, los músicos que estén.
Lo grabamos en guión.
¡Ah, en guión!
Sí, estoy hablando de joyas del pasado,
sí,
¿no?
Sí, y eso debe estar en algún lado, el disco.
El disco está.
¿Estará subido ya? ¿También estará, lo tenés subido a YouTube o algo así?
Está en YouTube, está en varias plataformas.
Están en varias plataformas. Sí. ¡Ay, qué hermoso para escucharlo!
Y está hay una versión reedicionada, digamos.
Sí.
De la Sweet Train en Aqua.
En Aqua.
En Aqua hay una, sí.
Claro.
Sí, bueno.
Bueno, estamos hablando, suena al top, estamos hablando con el maestro Favero. Va a estar presentándose este sábado 15 de agosto, imperdible, 22 horas en La Carbonera, Carlos Calvo 299, en el hermosísimo San Telmo. Abre las puertas a las 21 horas. Estamos charlando con él, hacemos las noticias y lo sentamos al piano de nuevo, obviamente, Ya seguimos.
Nora Brioso en la tarde de Nacional. 100% Nora.
Bien, 4 de la tarde, 6 minutos, felices, ¿no es cierto? Estamos. Gracias por tantos mensajes que nos pueden
seguir. Sí, en el 1138707485, todo el mundo fascinado. Es más, estoy planteando una votación que por lo menos 3 veces por semana venga.
Que venga, ¿no es cierto?
Favero.
Sí, el señor Favero, nosotros lo
adoptamos.
Lo adoptamos. Sí. Si querés este piano venir, yo sé que tenés mucho, pero...
Lo armamos, lo ilustramos.
Bueno, la invitación entonces, este sábado, ¿qué tenés que hacer a las 10 de la noche? La Carbonera con Favero Jazz, Favero Rivero en concierto. Las puertas se abren a las 9 de la noche con esta propuesta de recorrer algunos de los grandes clásicos del jazz. Y vas a tener invitados también. Sí, a ver, no, contanos todo. Al micrófono, por
favor. La Karina.
Ay, a ver, la Karina, qué genia.
Karina acá viene con, es una gran amiga. Hemos hecho muchas cosas juntos.
Sí.
Y como estamos haciendo, presentando un poco el perfil, que yo no le di mucha bolilla en toda mi vida, es cierto, sí, pero ahora es el momento de presentar las cosas que se hicieron, sí, en ese nivel, que es la parte de compositor.
De compositor, claro.
Claro, brilló bastante cuando trabajamos con Mario, ¿no? Con, sí, Benedetti, sí, porque hicimos más de 50 canciones.
Claro. Qué bárbaro.
Entonces, claro, eso, eso hizo tumulto.
Sí, sí.
Pero después yo no le di mucho. O sea, sí, estrené la Suite Train, la hicimos en el Teatro del Globo, que es un honor haber trabajado en el Teatro del Globo, donde está, es el Teatro de la Mujer.
Claro, claro.
¿Sabían, no? Que eso,
no.
Ahí funciona.
El Globo es el que está
al lado del Coliseo.
Marcelote, al lado del Coliseo.
Ahí funcionaba, sí, bajo la Biblioteca de la Mujer.
Ahí está.
Está.
Por eso.
Sí,
por eso.
Que sí, se hacía la carrera de, claro, decoración de interiores.
Ajá, ajá.
Ahí estaba Benedetti cuando era Si te quiero es porque sos, que también Nacha estaba, sí, ahí formando parte, ¿no? De toda,
claro,
esa.
Claro.
¿Y cómo fue esa idea de ponerle la música
a Benedetti?
A Benedetti con esos textos.
Benedetti era un tipo muy increíble, muy, muy simple.
Sí.
Era un empleado de oficina. Y continuó haciendo eso, a pesar de su gran nombre y de la pegada internacional que hizo. Sobre
su obra.
Siguió siendo igual él siempre.
Claro.
Él nos vino a ver una vez al Galpón, el Galpón es, sí, el teatro famoso de Montevideo, y bueno, nada, le encantó el show, no sé qué, y no dudó en decírnoslo.
Te dijo, o sea, yo quiero que musicalices mi obra, así, o
ponerle música. No, ya había musicalizado una,
sí,
canción.
¿Cuál fue la primera?
¿De qué se ríe?
¿De qué se ríe? Ay, ¿cómo era?
De que se ríe el señor ministro.
De que se ríe el señor ministro, ah, okay. Sí, ya.
Esa fue la primera que salió, porque tuvo una carga emocional imposible de frenar,
claro,
era como una catarata eso.
Claro.
La foto del diario de un ministro,
claro,
que había en esa época, y que realmente
claro,
te ponía el verde verlo.
Sí,
o sea,
sí, decir, sí.
Pero
sí,
de
sí,
que se ríe este.
Sí, sí, sí.
Tarado, ¿no?
Pasa, o sea, pasa.
Bueno, en fin. La cosa fue que esa fue la primera canción. Y después siguió.
Hagamos un trato. Tengo acá una mujer esa, desnuda y el de oscuro.
Te quiero, ¿no? También
eso, te quiero.
Esas son las canciones de amor y desamor. Pero lo primero que, sí, se hizo fueron las canciones de la oficina.
Ah.
Que era el fuerte de Benedetti, porque él era oficinista.
Era oficinista.
Claro,
entonces,
cierto.
Y las canciones de la oficina creo que van a, en algún momento determinado,
sí,
se van a mantener en una especie de inmortalidad, digamos. O sea, sí, porque es un clásico.
Sí. Acá que tenemos el piano, ya que, sí, estamos recorriendo.
O casualmente había un piano.
No, ah, un poquitito de alguna de Benedetti que te acuerdas. ¿Te acordás alguna?
Sí, sí,
no. Vamos. Para toda la Argentina, en todo el país, este
yo
sábado.
Yo no la voy a cantar, no lo canto.
No, no lo cantes.
No, no canto.
No, yo lo decís. Total, está bien. Ahí está, lo vas contando. Lo vamos diciendo. Es la canción relatada, es esta.
Sí, claro.
Pero el otro día hablábamos hace poquito cuando hizo con Benedetto, con Leonor Benedetto, ¿no? Musicalizado por Favero, toda la obra de Borges en el Palacio de Libertad.
Oh, esta es una
somos
mujer.
Mucho más que dos.
Ah, no, somos mucho
más que dos. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo. Mucho más que dos. Escalofrío. ¿Esa cuál es? Ahí está, Si te quiero. Mucho más que dos. Por tu rostro sincero y tu paso vagabundo. y por tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. Tu boca que es tuya y mía. Aparece Nacha, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice, mi todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
Mi cómplice y todo. Y en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.
Qué belleza, qué hermoso, qué lujo, qué lujo. Escalofrío, piel de gallina y todo eso. Ay, qué emoción, qué emoción. Bueno, te diste todos los gustos, ¿viste? No, no vale. Qué Benedetti, qué Nacha, qué Pinti. Recién contábamos un poco todo lo que pasó.
Era un placer trabajar con Enrique.
Enrique es tan gracioso.
Sí, sí. Trabajar con este, con
Pinti. Ponle, decilo que yo te escuchamos.
Todos los gustos, también Eva.
Eva,
la musical argentina.
Musical, sí, qué impresionante Eva fue, qué impresionante. Sí. No sé cuántas veces lo vi, pero el recital, o sea, la obra, está maravillosa. Sí, sí. Está, era en el Maipo
ahí,
también.
Ahí tenemos otra bestia peluda que era Orgán Vide.
Claro, claro.
Pedro, un hombre que era, como diría Artaud, un atleta del corazón.
Un atleta del corazón, sí. Impresionante.
Sí, sí.
Impresionante.
Increíble.
Y además, nada, también, bueno, yendo de en tanto viaje, algunos deseados, otros no tanto, otros exigidos, también toda la cultura que fuiste tomando de diferentes tierras, de diferentes regiones, sí. ¿No?
Ya nosotros ya somos parte de una, o sea, las naciones ahora son como provincias, ¿no?
Claro, es verdad.
De una república muy grande que es el planeta,
que, ¿no?, es el planeta, que es un todo.
Todavía no está estructurado de esa manera, pero se está perfilando como que quiere ir para ahí, ¿no?
Y pero ya, primero que estamos más conectados, después que hoy sos un todo. Y si no tomamos esa conciencia de que somos uno, finalmente.
Somos uno,
finalmente. Sí. Bueno, decíamos, recorriste la obra de Benedetti y hace poquito la de Borges también. Que, uh-huh. ¿Cómo fue ese,
Borges
ese lugar? ¿Qué lugar, no?
Fantástico. Hace 40 años que murió y parece que lo escribió ayer. Eso.
Sí, qué vigente.
Es impresionante.
Qué vigente.
Impresionante. Bueno, uh-huh. Mario también tenía, con su estilo absolutamente diferenciado, por supuesto, pero porque tenía una sutileza, digamos, él hablaba un lenguaje muy rayano con lo popular.
Claro, llegaba porque a la gente, no hay manera que no te llegue.
Su preocupación era llegar al corazón popular, pero no haciendo demagogia.
No.
Porque era muy seco, él estudió en el colegio alemán.
Claro, hablando de Alemania, que todo era así.
Sí, el colegio alemán en Uruguay.
Claro.
Y por eso en las películas habla, recita en alemán.
Ah,
y perfecto,
perfecto.
Perfecto, con un acento
alemán.
Increíble.
Oficinista, colegio alemán, y le salió toda esa poesía de adentro.
¿Viste? Y bueno, que esto era también así.
Claro.
Lo que pasa es que, como habla en alemán, el que no maneja la lengua no sabe lo que está diciendo.
Pero siempre suena como.
Suena como.
Claro,
como rígido,
tenemos los prejuicios
duro.
Que ya se sabe de dónde vienen.
Sí.
Y sí, es verdad, pero... es verdad. Y después de todo eso, vamos a tener en el Palacio Libertad otro encuentro tuyo, pero con los clásicos de las obras musicales inolvidables, un cabaret, un Chicago y todo eso, ¿no?
Sí.
También.
Muy
¿qué,
bonito,
qué mes
sí.
fuerte este agosto
muy
para
fuerte,
vos?
Muy fuerte, sí.
Qué suerte.
Sí, estoy muy cansado ya.
No, pero jamás. Sí. Un poquito, algún cabaret Chicago, alguna. ¿Qué te gusta más de todas esas grandes de grandes musicales?
All the Jazz.
All the Jazz, sí, claro.
Sí, son puntos en común.
Claro.
Son puntos en común.
Qué lujo nos estamos dando en esta tarde, ¿eh? El maestro Alberto Favero en vivo, en Radio Nacional. Carbo 299, este sábado 15 de agosto, 22 horas, Alberto Favero, Favero Jazz, este músico, pianista, compositor, director, argentino sobre todo, un placer, Alberto. Hermoso. Gracias por habernos visitado, ahí estaremos acompañándote en La Carbonera, un lugar hermoso, estaba viendo, no lo conozco todavía, así que ahí estaremos acompañándote, ¿sí? Muchísimas gracias. Bueno. Alfavero 10, así te siguen en Instagram, ya lo averigüé.
Ah, mira.
¿Sabías su Instagram?
Sí.
Alfavero 10. Sí. A la gente para que ahí te está viendo todo el país, para que te vaya a ver, a disfrutar de tu música, ¿qué le decís?
Muy bien, qué maravilloso.
Aquella cámara es, mira, es así redondita, como esa es la cámara que nos está viendo, Forever and Ever.
Sí. Ah, mirá.
Sí, ¿qué le decimos a toda esa gente?
Y estuvo todo el tiempo mirando.
Todo el tiempo nos estuvieron mirando, toda la Argentina mirando.
Hasta lo del beso en la boca se enteró.
De la boca, de todo, del beso.
Mirá, qué bárbaro. Bueno, ya que estuvo en la boca, pongamos Estudiantes de la Plata también.
También, para toda la gente de la boca y de la plata. Un aplauso. Gracias, maestro, gracias.
100% Nora. Un lugar.